Una vez más aquí en el 107.7 de la Radio Colores, en la UPP, en... no, 107.7 Radio Colores, insisto, señora Baños, ya se lo digo desde aquí, no me equivoco. Lo digo porque en otro día fue otra, en otra parte del dial, pero ahora es aquí, en el 107.7. Entonces, hoy traigo a unos tipos, una gente, un rasgo que yo me encontré hace muchos años, y estos son los Lagunilla Baños, los Lagunilla Baños. Gente palentina, gente de toda la vida, gente que yo recuerdo hace muchos años, una tía recia, dura, como el pedernal. Recuerdo un día malo, perro en Cardaño de Abajo, que hacía que para no salir del autobús, de verdad, o sea, de esos días de invierno duros. Esa es ella, y él, un tipo delgado, bajito, más bajo que yo, que allí estaba, que decía que le apetecía ir por la montaña y que tal, que cual. Bueno, estos tipos que yo conocí son Pilar Baños y Tente Lagunilla. Ellos, bueno, yo de lo que estoy hablando es de que, claro, como soy un viejo reviejo, te hablo de hace mucho tiempo. Ellos son un poco más jóvenes que yo. Este tipo bajito que yo conocí, bueno, bajito, un poquito más bajito que yo, tendría por entonces, yo creo que 15 años tendré. Háblame al micrófono que no te oigo, espérate un momento. Posiblemente 15 años. ¿Sí? Sí.
Ya llevaba unos años haciendo montaña, ¿eh?
Bueno.
No, a partir de los 9 es cuando empecé a salir a la montaña, pero sí, realmente pues a partir de los 14 es cuando empecé a hacer montaña más en serio.
Exactamente. Este tipo que luego, no sé, al año siguiente o algo así, hicimos algo que íbamos por las agujas de Cardaño y se bajó en tobogán. Unos 200 metros sería de tobogán más, quizás.
Yo siempre hablo de 400, nunca lo he medido, sí, pero vamos, yo, así a de recorrido real posiblemente fueran 400 metros de caída.
Y que tuvo su primera lesión, su primer golpe serio con la rotura de fémur, de la cabeza de fémur, si no recuerdo mal.
Sí, el fémur por el medio del fémur, no la cabeza, por el medio.
Aquel bajito lo metieron en la residencia, lo pusieron en el potro de tortura con unas pesas, no sé qué, lo cual, y cuando salió había crecido palmo y medio.
Sí, además recuerdo que tú siempre eras de los que más lo decías. Todo el mundo lo dijo, claro, un chaval, pues eso, con, creo recordar que 16 años tenía cuando el accidente, 17, estar un mes en tumbao, pues se nota.
Tumbao y con el peso aquel que y te colgaba.
Sí, el peso no fue todo el tiempo, sí, pero bueno, sí, pues sí, sí que sí, realmente sí. Se notó que crecí en eso, en ese mes de estar tumbao.
Sí, y Pilar, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Pilar, de aquella tía recia, dura y no sé qué, queda todo, sigue siendo recia, dura y valiente.
Correosa.
Pilar, que ha tenido que lidiar con una... también tuvo un accidente con peores consecuencias que las de Tente, de las que te quedó unas secuelas. Que has tenido que luchar con ello.
Bueno, se ha tenido que tirar para adelante. Uno parte de un punto y tira para adelante y ya está. Se sale del hospital y dices, bueno, con esto pues hasta ahí, partimos.
Sí, siempre recuerdo haberte ido a visitar al hospital de parapléjicos de Toledo, allí, y recuerdo el recibimiento que te hicieron a ti o que hicieron a alguien. ¿Te acuerdas de ese recibimiento?
No.
Yo recuerdo que o a ti o a otro, a otra persona, le, según entra por la puerta, según se le instalan, le pinchan en la pierna, ¿sientes algo? No, pues has venido a aprender a valerte por ti mismo.
Sí, esa era la entrada, ¿no? te miraban y tal, y lo primero que decían es: aquí te vamos a enseñar a vivir en silla de ruedas. No, bueno, desde un... se partía de ahí, luego ya como evolucionases era otra cosa, pero casi la principal función del hospital de parapléjicos es la rehabilitación, el tal, pero sobre todo aprender a vivir con una para, con una lesión medular.
Sí, sí, enseñar a la cabeza dado que el cuerpo no responde.
Ay, ay, efectivamente.
Sí, sí, sí. Hoy quería hacer esta entrevista porque, bueno, Atente sobre todo la habrán entrevistado entre 1 millón y 2 millones de veces. Y quería hacer esta entrevista, esta charla, este rato de amigos desde otro punto de vista. De, la ha subido al Everest, al K2, al no sé cuántos ha subido, no sé cuántos 8000s. Quería desde el... la pareja, desde la renuncia, desde qué cosas, hasta dónde llegamos de soportar, de... Claro, porque esa montaña que tú has hecho, Tente, ha sido a base de no estar en casa.
Sí, evidentemente, evidentemente. Cuando Pilar no tenía la lesión, pues podíamos ir juntos. Uh-huh. Pero desde la lesión, pues la que más tuvo que renunciar a la montaña fue ella, evidentemente.
Sí, sí, es una historia de pareja en la que la renuncia, porque claro, el subir a la montaña requiere, a las grandes montañas requiere mucho entrenamiento, subir muchas otras pequeñas montañas.
Sí,
mucho.
Y sobre todo pues a raíz del nacimiento de Juan, que evidentemente fue un antes y un después, ¿no? Un antes y un después cuando la lesión, cuando el accidente de Pilar. Y sobre todo, pues cuando nació Juan, pues era más complicado el que yo me fuera a la montaña, y a pesar de todo, pues seguía yéndome.
Y sin embargo, sin divorciaros ni nada, ni separaros, ni separaros un ratito, ni nada.
Milagrosamente, no. Evidentemente, no sé si es que lo hemos sabido llevar bien o ha sido la casualidad. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que no ha habido excesivos conflictos, ¿no? A lo largo de estos cuántos años.
Pues
porque, bueno,
lo dejamos treinta y tantos, si no sabéis.
Casados desde el 92, pero desde el 81, 10 años antes, 11 años antes, ya estábamos más o menos juntos.
Que te doy la mano, no desde la mesa.
Sí, que sí, sí. Yo, dices tú, renuncia a la montaña. Es que yo nunca he renunciado a la montaña. Siempre, como lo decíamos de Toledo, ¿no? Lo que yo he hecho ha sido amoldarme a lo que tenía. Entonces, que ya no se podía escalar, que ya no se podía subir a altas cumbres, que no se podía esquiar fuerte, que no se podía hacer no sé qué, pero podía hacer otras cosas en la montaña. Que ya no se podía escalar, pues me volví pisapraos, como digo yo, ¿no? A pasear por la montaña tranquilamente y tal. Nunca ha habido una renuncia a la montaña. Y yo creo que eso también nos ha unido. Si él, si Tente o los amigos iban a Curavacas, ¿vale? Pues ellos subían a Curavacas, yo me daba un paseo por abajo y disfrutaba tanto igual que ellos,
Incluso después de tener la lesión, ha subido 2 veces Curavacas. Uh-huh. Una de las veces ya con muchos años después de la lesión, hace unos 12 años, ¿no? Aproximadamente 13 años subió por última vez Pilar Curavacas, y bueno, pues también con caminando ya con muletas y con la lesión y con Juan de por medio, pues estuvimos en Nepal haciendo un trekking hasta el campamento base de la Annapurna. Quiero decir que sí, como dice ella, evidentemente ha ido perdiendo nivel de actividad, igual que yo.
Como todos.
Quiero decir que los años pues pasan por todos y te tienes que ir adaptando a la edad que tienes, pero que ha seguido haciendo actividad incluso con la lesión después de ese accidente.
¿Cómo subes tú con esa lesión importante que tienes? ¿Cómo subes tú a, digamos que por si alguien que no te conoce, la lesión importante es que estás obligada a ir con muletas o ir en una sillita de tal? Puedes andar con mucha dificultad, pero claro, con mucho problema, ¿no?
Sí, con mucho esfuerzo, pero la primera vez que subí, pues que sería en el año 90, hacia el año 90 o así, todavía conservaba bastante musculatura y tal. La primera vez que subí a Curavacas, la lesión medular me dejó bastante movimiento también, hay que decirlo, que no es una lesión medular completa, y entonces, bueno, ahí, a base de esfuerzo y contente tranquilamente, no teníamos prisa, si había que parar se paraba, se disfrutaba, bueno, simplemente era subir, y subir sabiendo que podía ser la última vez que subía, y entonces disfrutando de cada momento, de cada parada, de los praos, de no sé qué. Y bueno, poco a poco, pues lo que la gente hace igual en 2 horas y media, 3, pues nosotros...
Recuerdo que el subir y bajar nos llevó 12 horas.
No está tal.
Normalmente, pues 7 horas suele ser bastante normal. Pero también es eso, que luego, también es verdad que eso, que en la cumbre estuvimos, pues igual una hora.
O más.
Un día magnífico.
Pero ¿qué subiste? ¿Los tres? ¿La familia juntos?
No. Esa primera vez no había nacido Juan. Uh-huh. Y solamente subimos nosotros dos. Y sí que otra vez, ya muy posteriormente, hace, ya estamos hablando de eso, hace 10, 13
años. Del año 2011,
En el 10 subimos, ya sí, ya vino Juan con nosotros, que ya era mocito, evidentemente.
Yo, como tú bien sabes, Tente y Pilar, yo sí he subido Curavacas, supongo que subiríais por el Callejo Grande, pero la subida por el Callejo Grande hay que pasar una pedrera infinita, cansina. Por más en forma que estés, pesada, un paso para adelante y cedes medio para atrás, cada paso es medio paso.
Sí, pero había un motivo muy emocional ahí en ese momento. Subíamos las cenizas de un amigo, y un amigo común de la familia con su pareja y tal, y entonces, bueno, pues ahí como que los pasos para atrás no se contaban. Si dabas 2 pasos hacia adelante y bajabas 1, pues bueno, es que habías ganado 1, ¿no? Y poco a poco, pues también subimos, brindamos
¿Brindamos con qué hemos brindado?
Con champán.
Como tiene que ser.
Sí.
Yo, en una de las pocas ascensiones que he hecho yo, que fue a Mont Blanc, por ejemplo, y también a Cervino, también subimos un botellín de champán para brindar, porque la historia merece la pena. Merece la pena después del esfuerzo, y el tuyo era infinito, después del esfuerzo, quedarse allí mirando, viendo el horizonte y relajándose, y bueno, una copita de champán sirve también para eso.
Eso es, siempre tiene que haber una motivación que te haga olvidar un poco lo que te está costando para saber que tienes una recompensa muy grande.
Supongo que las cenizas estas era de este hombre que cayó un día que ibais los dos, Tente y Juan.
Sí,
dos.
Sí. Jesús.
Jesús, que era pareja de...
Memé.
De Memé.
De Memé.
Es pues unos meses antes de esta ascensión con Pilar, pues habíamos tenido un accidente en Pirineos. Jesús murió allí, íbamos Jesús, Juan y yo, y a esparcir sus cenizas en Curavacas, pues subimos los tres, Pilar, Juan y yo, y Memé, que era la
pareja
de
Jesús. Sí, esto me lleva a reflexionar también sobre lo que se deja atrás en cuanto a personas, en cuanto a cariño, en cuanto a esas personas que te llegan al corazón, que algunas de ellas han caído de forma cercana.
Demasiadas. Sí. Demasiadas. En alguna proyección he hecho un poco recuento y recuerdo de todos esos amigos dejados en el camino. O bueno, no dejaros en el camino, no me gusta esa expresión, porque yo siempre digo que yo nunca dejo a nadie. Pero bueno, pues sí que ellos se quedaron atrás, ¿no? Y bueno, pues son muchos. Si haces montaña a un nivel un poquito activo, pues es difícil el llegar a la jubilación sin haber tenido unos cuantos percances, ¿no? Uh-huh. Quien tiene suerte, pues llega con esos cuantos percances sin amigos muertos. Y hay otros pues que tienen peor suerte y llegas a esa jubilación montañera con amigos muertos, ¿no? Pero es un poco, tienes que lidiar con ello y digamos que saber que la montaña es maravillosa gracias a que es peligrosa, no al revés, ¿no? Si la montaña no fuera peligrosa no sería tal vez tan atractiva, ¿no?
Desde luego, y hay una componente, una dualidad grande.
Entonces, claro, aunque tú vas a la montaña con la esperanza y casi la certeza de que no va a pasar nada y lo que vas es a disfrutar, si disfrutas tanto es porque hay un poquito de riesgo, ¿no? Un poquito o un muchito de riesgo. Entonces, bueno, pues es una frase que a mí me gusta mucho de Ferran Latorre, que es eso, ¿no? La montaña es maravillosa gracias a que es peligrosa, no a pesar de que es peligrosa.
Bien, 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 bien pensado, bien detallado. Yo estaba pensando ahora en los que hacíamos montaña antaño. Los que hacíamos montaña antaño, yo lo que recuerdo era la capacidad de retirada. Y luego que nunca se dejaba a nadie, éramos una piña para subir, para estar y para bajar, y a veces también luego para aquí en la ciudad, ¿no? No sé si ha cambiado. El otro día veía en la tele la escalada esta, muros, escalada artificial, subir a ver quién es el más rápido en 5,03 segundos. Joder, yo no soy de eso.
Sí, ha cambiado, la montaña ha cambiado, ¿eh?
Sí, sí.
Ya llevamos muchos años en el mundo de la montaña, pues nos hemos dado cuenta de que ha cambiado. No sé si para mejor o para peor, ¿eh? Pero uh-huh. Ha cambiado como había cambiado la montaña que empezamos a hacer nosotros con respecto a la que practicaban nuestros padres. Así de claro, ¿no? Tú hablabas con Alejandro Díez Riol y él conoció otra montaña distinta a la que hemos conocido nosotros. Alejandro uh-huh. Díez Riol, pues que ahora tendría 90 y tantos años. Entonces, bueno, pues la montaña cambia y sí que es cierto que yo he notado unos cambios. Tal vez, y sí que estás bien encaminado, yo creo que es un poquito más individualista. Por ejemplo, antes las expediciones a las grandes cumbres, a los 8.000, por poner un ejemplo, se podría aplicar a cualquier ámbito de la montaña. Pero en las montañas de 8.000 metros, pues todas las expediciones que iban eran expediciones de amigos. Era gente que se juntaba, pero no se juntaba para ir a esa montaña, sino que se iba a la montaña después de que el grupo de amigas decidiera ir a la montaña casi. Y sin embargo ahora es muy normal que personas individuales se junten casi sin conocerse para unir esfuerzos y ir a esa montaña, ¿no? Pero que allí también otra vez llegan a ser bastante individuales, ¿no? Entonces en ese sentido sí que ha cambiado bastante, y eso, aunque sigue siendo muy frecuente pues la cuadrilla de amigos que sale todos los fines de semana a la montaña y demás, pero es más normal que cada vez pues salgas con unos, con otros, aunque todos son amigos, pero no es esa... antes era más el espíritu de la cordada, ¿no? Se hacían cordadas casi para toda la vida, ¿no? Como los matrimonios. Ahora es más difícil, aunque sí que hay cordadas habituales, pero es menos habitual que antes. Ha cambiado
sí,
un poquito.
Sí, incluso se recordaba los nombres de la cordada. Sí.
Se ponía el nombre.
La Rabada Navarro.
Sí, ponían nombres. En Madrid había una cordada muy famosa que era el perro que fuma. Se hacían tarjetas. Aquí en Valencia la cordada famosa por antonomasia pues era la de los faquires, ¿no? Que fueran los que tuvieron
eso fue la generación anterior a la nuestra.
Exactamente.
Que murieron tres, creo recordar, en Curavacas.
En Curavacas, exactamente.
Nosotros tuvimos un percance, Aspi y yo, allí haciendo la nordeste, y no caímos al precipicio, pero tuvimos un patinazo.
Sí, lo cuenta mucho Zarza.
Sí, pero Zarza cuenta su versión.
Su versión, claro.
Su versión. Es que Zarza habla mucho.
De cualquier hecho que ocurra, tanto en la montaña como en cualquier parte, hay tantas versiones como personas involucradas en ella.
Zarza y Aspi, y nos juntamos... somos amigos desde entonces, y 50 años después de juntarnos, o 50 y pico quizá, no quisiera contarlo, todavía nos juntamos a dar un paseo por la montaña. El otro día hemos estado en Curavaca. en la parte baja de Curavacas, voy a aclararlo, y a cenar o lo que sea, 50 años después.
Sí, es muy normal, ¿eh? El otro día pues nos hemos juntado también los que estuvimos en Perú en el año 83-85.
Fui yo a recogeros al aeropuerto.
Un montón de años después pues nos hemos vuelto a juntar y bueno, pues seguimos manteniendo cierta relación y eso es muy frecuente, uh-huh. Afortunadamente. Es raro, siempre yo lo digo, que siempre los objetivos de una expedición o de cualquier salida en general, pero en una expedición a la montaña, pues como que se ven más claros, ¿no? El primer objetivo es volver todos.
Exactamente.
El primer objetivo es volver tú. El segundo es volver todos. Sí, sí. El tercero es volver todos y siendo muy amigos. Y el cuarto puede que sea ya volver con la cumbre y todo lo anterior, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues yo por lo menos, y yo creo que en general todo el mundo, uh-huh. pues da mucha importancia a esas relaciones fraternas, ¿no? En la montaña, no solo es el hacer la actividad, uh-huh. sino el ir con los amigos.
Sí, sí. Bueno, hablando un poco, retrocediendo a la parte primera que hablaba, el entrenamiento para la montaña. Dicen las malas lenguas, que no sé si será verdad, Pilar, que le hacías ir atente, madrugar mucho, subir, mientras entrenaba, subir y bajar dos veces a Curavaca y luego venir a tomar el vermú. ¿Qué hay de cierto en esto?
Nada.
Venga, confiesa.
Lo de que subían a Curavacas dos veces y bajaban por la mañana, eso era cosa suya, madrugaban porque tenían que hacerlo madrugando y ya volvían a casa cuando quisieran. Porque...
¿Y tú no tenías nada que ver?
Y yo, Pilar, no, de Pilar. Verdad te lo digo, y él está como testigo, ¿eh?
Sí, sí, no, la verdad es en ese sentido nunca ha habido exigencia de ningún tipo. Sí que es cierto que había compañeros que sí que se tenían un poco más presión.
Bueno pues es que hay una lógica en ello, ¿no?
No lo veo mal, pero
yo no, yo tampoco.
En mi caso ni eso tan siquiera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno. Pero bueno, pero también no es que fuera decir es que tampoco era necesario, que decirte, si se salía con el crío. También es cierto que he tenido siempre mucho acompañamiento de los amigos. Siempre. Yo no he criado sola a Juan cuando Tente estaba fuera. Siempre los amigos, también de la montaña, siempre han estado ahí, siempre también muy contaban conmigo y contaban con Juan. Como que siempre hemos sido muy piña, muy uh-huh. siempre se contaban unos con otros. Entonces, bueno, pues
el grupo de amigos teníamos más o menos la misma edad. Más o menos pues nos casamos más o menos a la vez, los niños eran más o menos también de ciertas edades muy parejas, y entonces claro, pues no dejamos en ningún momento de salir, con lo que dice Pilar, no ya individualmente, sino el grupo se fue adaptando a las circunstancias de cada momento. Uh-huh. Hubo unos años en los que todos teníamos los hijos pequeños que podíamos hacer cierta actividad, y ha habido cuando ya, o antes que no les teníamos, pues hacíamos otra, y luego cuando ya fueron mayores, pues hacíamos otra, ¿no? Pero siempre pues nos hemos ido adaptando a esas exigencias, y como dice Pilar, pues el ir en un grupo siempre ayuda mucho, ¿no?
Desde luego. Contadme alguna anécdota de estas familiares, alguna cosita, tal.
Pues mira, cuando estabas hablando de que si es duro que se vayan, que si no sé qué, para mí la situación al principio cuando se iban a Nepal es que salían de Palencia, desde Madrid pues llamaban, hemos llegado, no sé qué, y lo siguiente que sabíamos de ellos era cuando llegaban a Katmandú, llamaban por teléfono y allí a la de 15 días te llegaba una postal de que del camino desde Katmandú al campo base de la montaña, que todo iba bien. Uh-huh. Y la siguiente igual era que habían bajado y que habían hecho cumbre y que estaban bien. Es que no había ninguna, no había casi comunicación.
Es que la revolución de las comunicaciones ha sido terrible,
brutal,
terrible.
Y de ahí, y bueno, dentro de la cosa de que decías, pues cómo estarán, qué estarán haciendo, no sé qué, tampoco tenías la preocupación de es que este es el momento clave. Como no sabías en qué posición estabas, no sabías en qué posición, vamos, cuánto te tenías que preocupar. ¿Qué sucedió cuando empezaron los teléfonos satélite? Que sabías en cada momento lo que estaban haciendo, porque con el ordenador te decían por dónde iban, que seguían una ruta, que salían del campo 4 a cumbre en tal momento. Claro, esa noche tenías una angustia, decías a ver qué les pasa, no sé qué. Y hubo una vez, lo que no me acuerdo es de qué pico, porque ya se me amontonan, era un 8000, que yo estaba de excursión con la Universidad Popular en Segovia, y con Concha, y Tente estaba, era el día de cumbre, que tiraban para arriba, pues a las 4 de la mañana me llama y dice, salimos para cumbre, no sé qué, sobre dentro de 4 o 5 horas te vuelvo a llamar.
Y no llama.
Y no llama. Y son las 8 de la mañana, y son las 12 de la mañana y no llama. Mira, ese día era una angustia. ¿Y qué sucedía? Que la montaña hacía pantalla al satélite y no podía conectarse el teléfono vía satélite. Y no podían dar el mensaje. Digo, es que es una angustia, por eso estabas esperando una llamada, y si no había esa llamada era porque sucedía algo. Y claro, y estabas pensando, no empiezas a pensar que no hay comunicación, piensas que ha pasado algo más grave. Y eso fue tremendo. Claro, luego ya llama y dice, ¿pero qué ha pasado? Y bueno, pues que no había comunicación con el satélite. Y dices, pues casi prefería la postal.
¿Quieres decir que era para ti, para tu tranquilidad, casi cuando llegan los teléfonos y la comunicación, es más angustioso que cuando no lo había?
Pues en los momentos puntuales, ajá, en los momentos puntuales era, pues eso, sabías que estaban en el momento crítico. Cuando no había eso, pues como no sabías nunca en qué momento estaban, pues decías, bueno, están allí, que pues también, yo qué sé, cuando estuvieron en la India, que hubo aquel percance.
Muchas veces, vamos, hasta que no empezamos a llevar estos teléfonos satélites, era eso, era salir de España, llegabas a Katmandú, llamabas y decías, ya salimos para la montaña, y hasta un mes después, cuando volvías otra vez a Katmandú, igual tenías suerte y en algún pueblo remoto, recuerdo yo algunas veces en la India, recuerdo llamar, encontramos casualmente un sitio que nos dijeron que había un teléfono y conseguimos llamar, y bueno, pues era una caseta allí en el medio del pueblecito aquel, como antaño aquí en España, que estaba el que tenía en la casa, en un pueblo, pues había una casa donde tenían el teléfono público para todo el pueblo, es una cosa parecida pero en cutre, y salían allí dos cablecines de aquella caseta y se metían allí en un poste, y yo decía, pero vamos, es increíble que por aquí hayamos podido hablar con España, ¿no? Y bueno, pues igual lo conseguías, ¿no? Y claro, pero luego hasta que no volvías otra vez a Katmandú y ya decías, pues ya ha pasado esto y ha ido todo bien y demás, pero sin embargo yo creo que sigo pensando que ausencia de noticias son buenas noticias, porque sí, no sé por qué, pero cuando ocurre algo, las noticias vuelan.
El sistema inglés, ¿no? No news, good news.
Así es, y es que es verdad. Cuando no llegan noticias, pues suele ir todo bien, porque cuando pasa algo, es como la pólvora, toda velocidad. Cierto, hay que tener incluso cuidado para que no se convierta esa noticia en un rumor o en falsas cosas.
Efectivamente. No me resisto a contar una anécdota que nos pasó a nosotros. Vamos a escalar, vamos a Goris, vamos una semana, pues a escalar el Monte Perdido, Marboré, Cilindro Marboré, las crestas de no sé qué tal, y todo esto, y yo mandé una postal, y cuando volví, semana y media, dos semanas o no sé cuánto después, llega una postal con un sello, la postal mía, con un sello que dice correo por burro.
Claro, sí, porque en el refugio de Goris venía así el matasello de que bajaba en burro el correo desde el refugio de Goris.
Yo creo que venía en burro desde allá.
Generalmente esas postales que mandábamos, las llamadas telefónicas eran inmediatas, evidentemente, pero las postales cantidad de veces llegaban después de que estuviéramos ya aquí, después de mes y medio de trekking o de expedición, ¿no? Yo tengo una anécdota también curiosa de una postal, que además la conservo en casa. Pues ya bajábamos de alguna expedición y en un pueblo muy remoto de Nepal, ahora ya es menos remoto, pero en aquella época pues estaba a 5 o 7 días andando de la carretera más cercana, y es Marfa, un pueblecito muy bonito al pie del Daulahiri, y había un buzón que parecía una caja de zapatos clavada en una pared. Uh-huh. Y dije, ¿y si he hecho yo aquí una carta, llegará? Digo, voy a probar. Total que allí en un sitio encontré una postal que me pusieron el franqueo, la metí dentro de un sobre y puse Tente, Parque de Bomberos, Palencia, España. Eso, no puse más, ni códigos postales, ni dirección del Parque de Bomberos, ni mi nombre completo, solamente puse Tente, Parque de Bomberos, Palencia, España, y llegó. Tardó un mes, pero llegó. Y claro, en lógica, pues evidentemente, cuando llegó esa postal, después de un montón de tiempo, llegaría desde... alguien lo recogió en ese pueblo y lo llevaría a Katmandú. En Katmandú dijeron, ¿a España? Pues para España. Llegaría a Madrid, supongo. No sé si en barco, en avión o cómo llegó a Madrid. Claro, sí. Llegaron y vivieron Palencia, pues a Palencia, y llegaría a Palencia. Y aquí ya, dijeron, pues Parque Bomberos, pues al Parque Bomberos. Todo el mundo sabe dónde está el Parque Bomberos, y el carcero mucho más, ¿no? La llevaron allí y cuando llegó al Parque Bomberos, pues alguien dijo, Tente, aquí tienes una postal. Bueno, y llegó.
Y que tú eres un bicho conocido aquí, hombre.
Bueno, pero no, aunque hubiera puesto cualquier otro nombre, hubiera llegado perfectamente, ¿no? Pero bueno, es la anécdota de que, bueno, el servicio de correos, yo creo que en España, a nivel mundial, funciona de maravilla.
Bueno, Pilar, ¿cuándo lo hubieras matado a este porque te hizo no sé qué picia? ¿Cuándo dices, mira que la que me has liado? Vamos.
Que no, de verdad, Mike. ¿Será que bueno, pues tengo yo esa manera de ser?
Es de buen conformar, como decía mi madre.
Pues ha cambiado del todo porque era recia, recia, que lo sigue siendo realmente.
No, pero bueno, las cosas es fácil. No es que haya un consenso de tú te vas hoy, yo mañana. Pero en casa siempre ha habido, por ejemplo, esa posición de vacaciones con familia y vacaciones de familia. Ajá. O sea, una cosa son las vacaciones con la familia, estupendo, y otras, y también las vacaciones que tú te vas...
Ahí os quedáis, una y os quedáis.
Ahí os quedáis, igual que sí, que él se va más que yo, sí. Pero no es que tú te vas un mes, yo me tengo que ir otro mes. No, es simplemente cuando surge, cuando va y no hay ninguna pega ni por un lado ni por el otro.
¿Qué haces tú ahora? ¿En qué ocupa el tiempo libre? A ver.
¿La chica?
Tú. La chica. Tú.
Pues chico, entre...
¿Aquí vienes a la Universidad
aquí
Popular?
Aquí vengo a la Universidad Popular, Historia de las Mujeres y al curso de Cándido, a un club de lectura de Cándido, que es una vez al mes, y ya con la Universidad Popular ya me freno, pero he estado apuntada a un montón de cosas. Uh-huh. Porque es una actividad de, vamos, hacéis una labor impresionante.
Uy, yo estorbo y ya está.
Se hace. Y luego, pues bueno, ejercicio, la piscina, pilates, no sé qué, la montaña. Ahora me ha dado por tener un huerto con una amiga.
¿Qué me dices?
Ay, te digo que me cuestan mis sesiones de fisio, pero me lo paso fenomenal. Me divierte mucho, es una cosa que...
¿Dónde le tienes?
Por el Camino de San Román, es su finca. Ajá. Allí vive ella y tiene un terreno... Ella hace el trabajo duro, yo soy la que quita las hierbas y esas cosas.
Las hierbas es el trabajo duro. Las hierbas es el trabajo duro en un huerto.
Bueno, y bueno, pues ahí...
Y yo ni piso por el huerto. Yo lo único que hago es comerme los tomates y las lechugas que traen, que están riquísimas. Pero bueno, también desde un principio dije yo, ya sabes el refrán ese, que si quieres tener a tu marido muerto, cómprale un huerto, ¿no? Pues es una actividad que no me gusta y que reconozco que es extraordinario, que todos los productos que traen y lo bien que se lo pasan allí, pero vamos, yo no ayudo en absoluto en el huerto.
Yo tuve huerto en su día y acabé escarmentado. A estas alturas del momento, del tiempo, de mi vida, estoy de acuerdo totalmente contigo.
Y a estas las va a pasar parecido si no bajan un poco el pistón, porque podían dedicarse a un trocito pequeño, pero no, sí, plantan un montón de metros cuadrados y claro, se pegan unas jatas ahí de mucho cuidado. Y yo creo que el día más pesado pues se les va a ir de las manos.
Allá tú, pilona.
Sí, no, ya te lo digo que mis sesiones de fisio me cuesta. Creo que cada kilo de tomate me sale a 15 euros fijo.
A millón, desde luego. Sí.
Pero sobre todo es que es muy gozoso ver cómo está el huerto, ver cómo crece, ver lo que sale. Y de verdad que a mí ahora me gusta mucho. Que cuando sale de la montaña sigo disfrutando del paseo, que voy despacio, que me entretengo, pues eso, lo bueno que tengo es que veo los tréboles de cuatro hojas, veo la araña roja que cruza, uh-huh, no sé qué, la florecita, como voy despacio, uh-huh, sí, pues sí, ya sí está.
Sí, todos evolucionamos hacia un algo. Yo sigo yendo a la montaña, pero ahora me gusta más la otra, la del bosque, la baja montaña. Me gusta más que subir a la cima, que no sé qué, estas cosas. Me gusta, bueno, que esto es lo que puedo hacer y lo otro no. Creo que también ayuda.
Claro, también, pero lo que decimos, que de dónde partes y a disfrutar de para adelante, no pensar en lo que no puedes hacer, es pensar en lo que puedes hacer y punto.
Efectivamente.
Ahí estamos.
Entonces, Tente, ¿qué perspectivas tenemos? Vamos, bueno, a seguir
no,
haciendo...
No sé, o sea, es el tema, yo creo que es que no estás enterado, que hace 2 años subió a Collado Hermoso, Pilar. Collado Hermoso es un refugio,
sí,
que es de los más inaccesibles de picos de Europa, que por cualquier sitio que quieras subir es complejo y largo. Pues bueno, ahora hay unos aparatos que se llaman Yolet, que son como una especie de sillas de ruedas o bicicletas adaptadas, o no sé cómo llamarlo, es como una especie de silla de ruedas, pero con una sola rueda grande amortiguada.
Pero eso ya lo usamos,
unas camillas, sí, no, pero esto no son camillas, esto es para llevar a personas con movilidad reducida a la montaña, y está muy en boga ahora con todo esto de la montaña inclusiva y demás. Creo que el Ayuntamiento de Palencia incluso ha comprado una ahora, y hace un par de años pues la Federación Castellonesa pues tenía varias repartidas.
¿Quieres decir motorizada?
No, tiene que ir gente tirando alrededor.
Ajá.
Y pero claro, si la gente es hábil y la silla es buena y el quien va montado está dispuesto a pasar miedo, pues se puede subir por sitios pues realmente increíbles.
Pero con tracción animal,
con personas. Para hacerte una idea, pues cuando subimos a Quedo Hermoso, para subir a Pilar tuvimos que ir 19 personas.
Madre.
Para dar turnos, y que claro, es que había un desnivel importante, por no decir brutal, pero vamos, es un desnivel, hay que subir los tornos. Subimos por los tornos de Liordes y luego cruzamos todas las Colladinas. Bueno, pues una paliza importante, pero bueno, en 6 o 7 horas, creo recordar, o menos, conseguimos llegar. Estuvimos allí todo un día y luego al día siguiente bajamos.
Ya.
Tiene frenos, están muy bien pensadas. Son
menos mal que pensaron en los frenos.
Ese ha sido una de las actividades en montaña que más me ha tocado el corazón, y yo creo que a todo el grupo, juntamos 19 amigos, porque fueron
claro,
19
claro,
amigos.
Claro, una pregunta, Pilar, pero por ver que hay gente tan solidaria y con ganas de tanto esfuerzo, o por llegar a Collado Hermoso, ¿qué es lo que prima ahí?
No, la gente.
Claro.
La gente.
Claro, yo esa parte la entiendo.
La ilusión.
Tengo que reconocértelo, que yo la otra parte no la entiendo del todo. Pero la de la solidaridad, la de gente que está dispuesta a ayudarte porque es ilusión tuya, esas partes sí la entiendo.
Sí, pues eso fue muy, muy, muy emocionante. El esfuerzo que hicimos todos, porque ellos lo hicieron físico.
Sí.
El mío fue de cabeza, porque si me ponía a pensar que yo estaba atada a aquella silla y esa silla se gira un poco mal y me voy con la silla para abajo, para todos los lados, pero bueno.
Mira, me venía ahora a la mente el rescate de Tente cuando lo del fémur, cuando bajamos de las agujas de Cardaño hasta el pueblo. éramos un montón de gente, no sé cuántos, 6, 8, 10, 12, no sé cuántos, que nos hemos juntado una vez para...
30 años después de aquel rescate, hace unos años ya, nos juntamos y la verdad es que yo me lo pasé bien, y vamos, sí, hombre, fue muy entrañable.
Recuerdas a la gente, recuerdas el momento, recuerdas todo, pero solamente para bajarte a ti, que eras un tiquilillas, y era de bajada... relevos porque
es muy costoso llevar una camilla, es muy costoso. Es, evidentemente esto tiene una rueda que facilita bastante, pero vamos, hay que echarle salida.
Sí, por cierto, recuérdanos el viaje de aquel rescate, ¿te acuerdas tú de él?
¿Del viaje a qué te refieres?
Del rescate tuyo, del viaje, desde que te das el golpe.
Bueno, pues recuerdo eso, que caí aquellos 400 metros por el corredor aquel de las Hojas de Cardaño con un fémur partido. Arriba estabais Emiliano, Chema y tú, creo recordar. Estaba también la hermana de Cristina y alguna otra amiga. Y ya, bueno, pues ya cuando conseguisteis bajar hasta donde estaba yo, porque tardasteis, claro, hubo que bajar con cuidado. Recuerdo que en el corredor solamente estábamos Chema, tú y yo. Emiliano con estas otras chicas estaba dando un rodeo por un sitio más sencillo. Y bueno, pues cuando ellos juntasteis todos ahí conmigo, pues bueno, pues claro, aquello pues eran las 11 de la mañana. Y hasta las 11 de la noche no conseguí, vamos, no entré en el hospital de Palencia, cosa que ahora mismo sería inconcebible, ¿no? Porque en aquella época no había teléfonos móviles, no se pudo dar aviso, no había helicópteros, no había grupos de rescate profesional. Entonces, bueno, se hizo pues como se hacían las cosas entonces, entre amigos.
Sí, sí.
Me recuerdo que Emiliano bajó corriendo hasta el pueblo, localizó allí a Luis Antonio movilizó a la Guardia Civil y a un Land Rover de la mina, que consiguieron subir con un Land Rover todo lo que pudieron por la pista. Luego otros cuantos amigos, pues Carlos, Zorrilla, todos estos, pues subieron una camilla plegable que había en el refugio de Cardaño.
Camilla, no sé si plegable.
Pues, sí, plegable, pero... porque se podía plegar, pero pesaba una tonelada. Posiblemente pesara más la camilla que yo.
Era como aquellas de los campos de fútbol, aquellas de lona verde y dos palos largos.
De hierro, que pesaba una tonelada. Pues bueno, allí llegasteis todos. Vamos, tú te quedaste conmigo, recuerdo.
Yo no me quedé, me obligaste a quedar.
Eso, bueno. Susi también se quedó allí, estábamos los tres. Y bueno, pues cuando llegaron aquí, allí todos con todos los bártulos, recuerdo que llegaron muy cansados, dijeron, bueno, tente, perdona, pero tenemos que almorzar, ¿eh? Dice, porque esto no ha hecho más que empezar. Almorzábamos allí todos bien y ya pues me montaron en la camilla, me montasteis en la camilla y empezamos a bajar. Y recuerdo la bajada pues muy muy larga, y eso que al principio había nieve y por allí pues me íbamos bastante
mejor,
bien.
Mejor.
Recuerdo pasar miedo al cruzar el río, que ibais de piedra en piedra, y digo, esto es por no meterse en el río, me tiran a mí al río. Y luego ya al otro lado del río ya estaba el Land Rover.
Estos cabrones.
Y ya en el Land Rover, vuelta con el Land Rover, que aquello pegaba unos saltos de miedo. Recuerdo no sé si a ti o a Emiliano os decía, pisarme la pierna buena para que no se me mueva la mala. Porque iba dando unos saltos aquello de miedo en aquel Land Rover, que no se podía cerrar la puerta de atrás, porque eso salía más.
Te habíamos atado una pierna a otra.
Recuerdo perfectamente que ahí tomaste tú la iniciativa, eras el más veterano en aquella ocasión.
Sí, era viejo, reviejo, igual tenía 16 años.
Tenías 2 o 3 años más que nosotros, y ya para nosotros era tener experiencia, ¿no?
Sí, sí.
Con 2 colchonetas de estas de isotérmicas, que llamábamos, que iban dentro de las mochilas, pues forraste las 2 piernas y ataste una con cuerdas, pues atasteis, que es lo que se hace ahora, quiero decir no os hizo nada mal, ¿eh? Se ató la pierna mala a la pierna buena para que sirviera de entablillado, ¿no?
Eso me vino a mí de un curso que hice en Cruz Roja, que siempre lo recordaré, curso de 24 horas seguidas a cañón, que te lo metían por los ojos ahí y tal, sin dormir, sin nada más que repeticiones. Y funcionó, ¿eh?
Lo único que faltó, por lo menos de mis conocimientos más actuales, pues era haber unido los 2 pies y con la pierna buena haber tirado, al tensar con la pierna buena estiras la mala y se queda pues más rígida, digamos, ¿no? Pero vamos,
entonces ¿qué puntuación nos pone? 7.5 al sobresalito y no llegamos.
Y sí, vamos, conseguí eso, lo que hablaba antes, que a las 11 de la noche, después de en ambulancia, porque no había otra cosa.
No sé si te acuerdas tú, paramos no sé si en Velilla o
en Velilla, tenía que firmar el médico y estaba jugando la partida
y no quiso ni mirarte.
Nada, No, no, es que no quiso, se asomó y dijo para Palencia, allí no podía hacer nada, claro. No había ni centros de salud ni nada, era el médico del pueblo, y dijo para Palencia, y ahora pues con una ambulancia de la Cruz Roja, un 1500 de esos, una ambulancia, no era una furgoneta. Y ahí pues vinimos hasta Palencia y a las 11 de la noche, 12 horas después, entraba en el hospital.
¿Recuerdas que paramos alguna vez que te dolía, que te tuvimos que parar?
Llevaba las botas puestas y recuerdo que me iban haciendo tenía un dolor en los pies terrible y paramos pues en medio del páramo, por ahí por Carrión.
Bueno,
y
no
le quitaste las botas.
No lo hicimos perfecto, pero aquí lo tenemos.
Sí, no quedó mal la cosa, pero fíjate lo que son las cosas. Yo con 17 años en aquella época, una fractura bastante limpia de fémur que me atornillaron, me metieron ahí 10 tornillos y una chapa y demás, y luego estuve 6 meses con muletas y otros 3 de rehabilitación hasta que conseguí volver otra vez a caminar y a salir a la montaña, 9 meses en total. El otro día un amigo de 70 años se ha partido el fémur con la bicicleta y a los 15 días estaba andando.
Ajá.
Lo que ha evolucionado todo este tema de la medicina y de la rehabilitación
en,
y de todas estas cosas.
En ese caso no hubieras aprendido a andar con muletas, que
así
eras
es.
Un fenómeno.
Un virtuoso.
Recuerdo verte cruzar el salón, que no sé si lo harías entero o 7 veces o media, pero andabas con las muletas y los pies en el aire.
Y todavía de vez en cuando cojo algunas muletas, las de pilas son bajitas y me apaño mal, pero cuando hay algún amigo que está con muletas, pues siempre las cojo.
Todavía.
Unos pasos doy sin pies.
Muy bien, muy bien. Pues aquí las viejas glorias, recordando los viejos momentos y estas cosas, en fin, que son agradables de recordar, aunque en su momento fueran más o menos dolorosos. Por el camino tente, ¿qué cosas te duelen? ¿Qué cosas estás más orgulloso? ¿De qué?
¿De qué estoy orgulloso o cuál me duele?
Las dos cosas. Claro, por eso te digo, cuéntanos la cara A y la cara B.
Lo que más te duele, no creo que nadie que haya hecho montaña sea capaz de dar otra respuesta, es pues los amigos que se han quedado por el camino, ¿no? Eso evidentemente es lo más doloroso. Y lo más gratificante, pues bueno, todo lo contrario, los amigos que has hecho en el camino, ¿no?
Uh-huh.
Y todo lo que has vivido en la montaña, porque realmente una vez que haces montaña, yo por lo menos no soy capaz de distinguir cuál es me preguntan muchas veces, bueno, ¿y qué expedición o qué actividad es la de más renombre, la que más contento estás o la de más orgulloso? O todas en las que hemos vuelto todos y tal, y sobre todo si era con cumbre, pues han sido extraordinarias. Y las que han sido un desastre han sido las que no hemos vuelto todos, así de claro, aunque hayas vuelto con cumbre.
Sí. Que estaba pensando ahora, tú como horizonte, ¿qué tienes? ¿Un Carlos Soria palentino?
No, ni mucho menos. Carlos Soria, a mi edad, estaba en su mejor momento y ya estoy que ni patacos de escopetas, ¿no? Carlos Soria es un caso excepcional. Siempre lo dice que, bueno, tú si preguntas a cualquier persona, a un varón de ya de cierta edad, que cuál ha sido su momento de más vigor físico y de mejor encontrarse en la montaña, pues casi todo el mundo te diría que alrededor de los 30 años, ¿no? De los 30 a los 35 se junta la experiencia con una buena forma física y demás. Carlos, si le haces esa pregunta, él dice que a los 50, lo cual quiere decir que va con 20 años de retraso. Él a los 50 estaba como yo a los 30 o como una persona normal a los 30. Entonces claro, cuando él ahora a los 80 está como una persona normal a los 60, ¿no? Entonces Carlos es una excepción que es esa parte, ¿no? Yo me conformo con, bueno, pues seguir haciendo montaña, me lo paso fenomenalmente y
¿Tienes como horizonte hacer todos los 8000?
No, de ninguna manera, ya hace mucho tiempo, desde el 2014 que fui a la Annapurna, fue el último 8000 que intenté y ya no he vuelto a intentar ninguno. Voy regularmente tanto a Pakistán como a Nepal, pero no a subir montañas altas.
¿Cuántos has hecho? ¿Cuatro?
He subido 3, he intentado 8 veces cumbres de 8000 metros y he subido 3, el Everest, el K2 y el Gasserbund 2.
El 2, sí, muy bien. Y tú, Pilar, echando la vista atrás, cuéntame, ¿qué ves?
¿Qué veo? Pues yo estoy encantada de lo que he podido hacer. Si lo pienso, digo, joder, me encantaría, por ejemplo, esquiar, ¿no? Pero es que era tan complicado lo de esquiar adaptado, que ahora es bastante más fácil, ahora es facilísimo, pero cuando yo tenía físicamente estaba mejor físicamente, tenía más fuerza, era muy complicado lo del esquí adaptado. Entonces, bueno, pues ahí eso lo echo de menos, pero bueno, ahora ya ni eso. Ahora, ya te digo, yo sigo siendo feliz con lo que puedo hacer. Uh-huh. La montaña me sigue gustando. Vamos a donde sea y eso, que está nevado, estupendo, que acaba de llover tal, y hay barro, pues bueno, pues está todo brillante, que ahí lo miro, que estoy fenomenal.
Bueno, pues si queréis aportar algo más, es que a mí ya el cerebro no me da más para preguntar más. Si queréis aportar alguna cosa más, ¿nos dejamos algo en el tintero, Tente?
No, hombre, también como cosa anecdótica, Pilar antes del accidente fue una gran piragüista.
Ajá.
Hizo muchas competiciones con Mara, que todo el mundo la conoce.
Mara, con Mara Santos.
Y la ganaba, generalmente la ganaba,
hombre,
Pilar a Mara.
Era mayor que ella,
sí. Y bueno, conservamos muy buena amistad con toda la familia de Carrie y Mara y todos los demás.
Qué fenómeno, Carrie.
Sí. Y recuerdo, mira, como anécdota, el médico, cuando paramos en Velilla, cuando me bajaban de allí, el médico estaba jugando la partida en el bar de Carrie.
¿Dónde, Carrie?
Y recuerdo que la que se asomó allí fue la mujer de Carrie, que desgraciadamente ha muerto ya, pero que fue una de las que se asomó allí a verme en la ambulancia, fue ella. Y bueno, pues lo que decía, que antes del accidente hizo mucho piragüismo Pilar, y bueno, pues en casa había trofeos a manta, ¿no? Porque lo ganaba todo.
Sí, te has dicho, bueno. He presentado desde luego a una tía recia, valiente, dura, y así ha sido.
E inconsciente.
Bueno, a ratos, en fin. ¿Alguna cosita más queréis aportar?
Sobre todo es eso, la amistad que nos sigue uniendo contigo, con la gente de la montaña, que años han pasado y ahí seguimos, ¿verdad?
Sí, ahí seguimos. Bueno, de todas maneras, yo os agradezco muchísimo el que hayáis venido, el que os planteé una entrevista de otra manera, no montaña, sino un punto de vista personal, y os agradezco que en alguna medida os hayáis volcado y hayáis contado un poco de vuestro interior. Muchísimas gracias. Cuéntame.
No, nada, ya, pues eso, que muchísimas gracias a Radio Colores.
Radio Colores en el 107.
107.
En fin, de la radio de la UPP. Aquí estamos charlando de vez en cuando con amigos y de vez en cuando pues de nuestras cosas del momento, y ya está. Muchísimas gracias. Voy a poner aquí un poquito de música y vamos a dar por finalizada la entrevista. Hasta la próxima, amigos. Gracias.
Hasta luego.